Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Cuando me pongo de pie, me mareo y siento el cuerpo entumecido y no puedo andar.
Esto es lo que cuenta una de las muchas niñas que han sido envenenadas en Irán. Es un caso extrañísimo que es noticia desde hace ya varias semanas. En este momento las autoridades iraníes han arrestado a más de 100 personas por la participación, por la supuesta presunta participación en el envenenamiento de al menos 1000 niñas. ¿Quién las ha envenenado? ¿Con qué las envenenan? Bueno, los síntomas son variados, como acabamos de escuchar. Hay náuseas, aceleración del pulso. Afortunadamente, no hay ningún fallecimiento. Bueno, ¿quién está detrás? Pues no lo sabemos. No lo sabemos y no sabemos si alguien lo sabe. Se acusa al régimen de no proteger a las niñas. Y hay quien acusa directamente al régimen de estar detrás de estos envenenamientos para, digamos que, reprimir o hacerles pagar a las niñas su participación en las protestas que comenzaron el pasado septiembre. Ya sabes que en septiembre, a partir de la muerte de una chica por no llevar bien el velo, muchos iraníes y muchas escolares salieron a la calle. El castigo podía ser este, el del envenenamiento por haber participado en esas protestas. Así sonaban las protestas. Esta es una posible explicación, pero no está claro que sea la explicación. Porque en Irán, a diferencia de lo que sucede en Afganistán, Irán es una sociedad, la sociedad de Irán es una sociedad muy desarrollada. En Irán, a diferencia de lo que sucede en Afganistán, no hay una tradición contra la escolarización de las chicas, de las niñas, de las mujeres, en ningún caso. No sabemos quién está detrás de estos envenenamientos, pero todo esto aumenta la desconfianza de la población iraní hacia los gobernantes de Irán. Sobre todo porque, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha dicho que es que en realidad son muy pocas las envenenadas y que la mayoría lo que tienen es una crisis de ansiedad. Pues vaya explicación, ¿no? Si el Ministerio de Sanidad te dice que es una crisis de ansiedad, pues algo puede estar ocultando. Ali Khamenei, que es el líder supremo en Irán, dice que los culpables van a ser ejecutados. Cuando se encuentran los culpables, van a ser ejecutados. Irán está viviendo una situación difícil, no por falta de libertades, porque esto no es nuevo. O sea, desde el 78, Irán es una teocracia. Sino porque la situación económica es muy difícil. Ya lo era hace años con el embargo, ahora sigue siéndolo. Y eso incrementa el descontento, falta de libertad, situación económica complicada. La carne, por ejemplo, nadie tiene suficiente dinero para comprar carne, ¿ya? Nadie en la clase media. Ya digo que Irán es un país muy desarrollado. El régimen de los ayatolás pierde base popular. Irán se seculariza a pasos agigantados, aunque parezca mentira. Detrás de muchos velos, detrás de aparentes prácticas del Irán chiita, pues es que no hay nada. No hay nada porque muchos han abandonado la religión. Lo llamativo es que en este momento Irán esté buscando el apoyo de Rusia y de China. Se juntan todos, lo mejor de cada casa. Irán, Rusia y China. Y es que China cada vez tiene más presencia en Oriente Próximo. De hecho, últimamente se han acercado Irán y Arabia Saudí, ha sido porque China los ha puesto de acuerdo. Ojo que lo de Rusia y lo de Putin no es un fenómeno aislado. Es decir, cada vez emergen con más fuerza China, Rusia y cada vez tiene más influencia en el mundo y cada vez se pone más del lado de los regímenes autoritarios o teocráticos como el de Irán. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y a esta hora, tranquilidad en Wall Street después de las palabras del presidente estadounidense Joe Biden asegurando que el sistema bancario americano es seguro. También después de la actuación de los órganos federales para frenar las caídas en bolsa tras la quiebra de Silicon Valley Bank. Juan Fierro.
Números verdes, números positivos ahora mismo en Wall Street, en los principales índices de la Bolsa de Nueva York, que iniciaban la jornada en números rojos. La jornada, eso sí, está siendo muy complicada para los pequeños bancos regionales, muchos de los cuales han visto suspendidas sus cotizaciones tras importantes caídas. Así, el Western Alliance, un banco de Arizona, ha perdido el 80% de su valor y el First Republic Bank ha caído un 75%. Las acciones de las grandes entidades bancarias se han visto menos afectadas y el índice bancario de Wall Street, que recoge las cotizaciones de 24 grandes bancos, cae un 10% y añade más pérdidas a un sector que la semana pasada perdía 200.000 millones de dólares.
Y aparece en Italia a punto de ser subastada una talla de San Lucas robada hace 44 años en Astudillo, en Palencia. Una pieza del siglo XVI que ha conseguido recuperar la unidad de patrimonio artístico de la Guardia Civil. Silvia Martínez.
El robo sucedió en la iglesia de Santa Eugenia de Astudillo en junio de 1979. Una mañana el párroco del pueblo dio la voz de alarma al encontrar que faltaban las figuras de varios evangelistas y apóstoles, así como un incensario de plata. Entre los huecos vacíos del retablo mayor estaba el espacio dedicado a esta talla de San Lucas, obra atribuida a Gil de Siloé. Durante estos más de 40 años nada se supo, hasta que en 2021, desde la Delegación Diocesana de Patrimonio, enviaron fotos de las piezas desaparecidas a la Guardia Civil. Fue así como empezaron a tirar del hilo hasta que dieron con la histórica talla, gracias a una euroorden para solicitar que la pieza vuelva a España. Desde Italia, la Fiscalía consiguió que esta no se subastara. ¿Y cuál es el procedimiento ahora? Pues el gobierno debe reclamar la pieza, una vez pasados los trámites pasará a su propiedad y luego la diócesis de Palencia tendrá que solicitarla para que vuelva a Astudillo.
Y como estás notando, estamos viviendo un arranque de semana más caluroso de lo normal para esta época del año. Pero mientras los termómetros a esta hora alcanzan los 26 grados en la costa de Castellón y Murcia o incluso los 27 en Zaragoza, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de un descenso generalizado de las temperaturas de cara a este martes. Descenderán sobre todo las máximas y el viento soplará con fuertes rachas en Bajo Ebro, Ampurdán y la costa del Cantábrico, donde no se descartan precipitaciones. Fuertes. Y el Barça y la Liga de nuevo a la greña por la inscripción de Gavi. Luis Munilla.
El Barça había conseguido inscribir a Gavi con ficha del primer equipo gracias a la decisión cautelar de un juez, pero ese juez habría dado marcha atrás con la cautelar y la inscripción, según la Liga, quedaría anulada. Sin embargo, el Barça no opina lo mismo, Elena Condis.
Sí, porque el Barça niega que la medida cautelar para la inscripción de Gavi haya quedado suspendida. Fuentes del club azulgrana aseguran a la cadena COPE que su demanda no llegó un día tarde, desmintiendo así a la Liga, y añaden que la decisión del letrado de la Administración de la Justicia no es firme y hasta que no lo sea, la inscripción de Gavi con el primer equipo se mantiene.
El Real Madrid, entre tanto, se prepara para el duelo del miércoles contra el Liverpool en la Champions y lo hace con la buena noticia de la recuperación de Benzema. En la Champions juega precisamente mañana el Manchester City de Guardiola ante el Leipzig. El técnico español ha dejado hoy esta reflexión sobre el torneo.
Voy a ser juzgado por lo que haga en esta competición, porque desde el día que llegué aquí, en el primer partido de Champions, me dijeron recién llegado, sentándome en el banquillo por primera vez, que estaba aquí para ganar la Champions. Yo dije que, si fuese entrenador del Real Madrid, que es algo que no va a pasar, lo entendería. Aquí no así, pero lo acepto.
No, but I accept it. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Girona Atlético de Madrid en primera y con el Racing Huesca en segunda. Los dos partidos son a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro y hasta dentro de una hora estarán cerrados 9 grandes parques de la capital por rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 42 Fuenlabrada y leves retenciones en la M40 Coslada sentido A3. Desde hace una hora además funciona ya el servicio especial de la MT entre Príncipe Pío y el Hospital Fundación San José en el barrio de Cuatro Vientos. Tendrá 3 paradas: Antonio Leiva, Plaza Elíptica y Avenida de la Peseta. Operará de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y la policía sigue buscando al autor del apuñalamiento mortal de Alex, un joven español de origen dominicano, miembro de los Trinitarios. Fue asesinado este fin de semana después de una reyerta con miembros de otra banda rival a las puertas de una discoteca cerca de Bravo Murillo. Es la primera víctima de violencia entre bandas juveniles de este año en la región. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos empezando semana. Hoy es lunes, es 13 de marzo. Desde luego es un día para hablar de pensiones. Las pensiones que tanto nos preocupan a todos, ¿no? Porque tenemos mil dudas al respecto. Si el sistema realmente, bueno, pues resistirá. Si la reforma que se va a pactar es la adecuada. ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Cuántos años tendré que cotizar? Bueno, en realidad tenemos pacto para la reforma de las pensiones. El gobierno llega a un acuerdo para esa reforma con Podemos y con Bruselas, una reforma que gusta a los sindicatos y que ha causado alarma entre los empresarios. Bueno, de hecho ahora mismo llevan aproximadamente media hora reunidos también pues el gobierno con los sindicatos y con la patronal. Bueno, pero en realidad, por decirlo así, las decisiones ya están tomadas. El miércoles se prevé que Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, va a detallar estos cambios en el Pacto de Toledo. Después se aprobaría la reforma por Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros y quedaría ya el trámite parlamentario. Pero vamos, que en principio tendría que ser una gran sorpresa, ¿no?, para que se cambiara lo que hasta este momento hemos conocido de este pacto. Con lo que sabemos de esta reforma encima de la mesa, hoy aquí, en este programa y en esta sección, en la tarde, nos hacemos de entrada dos preguntas, muchas más, pero de entrada dos. ¿Qué va a pasar con las pensiones a partir de ahora? Es decir, sobre todo los que se vayan a jubilar una vez que haya entrado en vigor esta ley, para lo que queda un poquito, pero bueno, que no tanto, ¿eh? ¿Y qué va a pasar con las pensiones del futuro? Fernando Trías de BS es economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, claro, la gente dice, a ver, entonces, esto me da más seguridad para cuando yo me tenga que jubilar, ¿no? Que siempre estamos con la cosa esta de, no va a llegar el sistema para cuando yo me jubile, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que se jubilen a partir de que entre en vigor esta nueva ley, si queda tal y como la hemos conocido? ¿Y cuántos años, como mínimo, tendremos que cotizar para cobrar?
Bueno, vamos a ver, esto va por entregas, ¿eh? Esta es la segunda parte de la reforma, que recordemos que ya hubo una parte que ya se comunicó y ahora viene la segunda parte y con esto ya se termina. Bueno, vamos a ver, en la parte de los años de cotización nos van a dejar escoger dos opciones, o coger los últimos 25 años o nos dejarán escoger los últimos 29 y cogemos 27 de esos y eliminas los dos años peores. ¿Vale? Esto de hecho, digo, nos dejan escoger, pero realmente cuando llegue el momento de que tengamos que recibir la pensión, esto será de oficio, como quien dice, es decir, la propia Seguridad Social ya calculará cuál es la más beneficiosa para ti de ambas opciones y escogerá aquella, ¿no? Respecto a la edad de jubilación, ya lo sabes, esto ya venía en lo que se comunicó previamente, ¿eh? O sea, como sabemos ahora actualmente está en 66 años y 2 meses y esto se va aumentando de año en año hasta el año 2027, en que ya la edad de jubilación en España será de 67 años y la anticipada de 65.
Pero con respecto a lo de 25 o 29 años, descartando los dos peores años, ¿nos va a interesar más una cosa o la otra?
Dependerá de cada uno, depende de cómo ha sido tu carrera profesional. A ver, esto, Pilar, son migajas, ¿eh? Es decir, hombre, de alguna manera, como están alargando la edad de jubilación, pues bueno, se tiene el detalle con el con el contribuyente, o en este caso, bueno, pues con el cotizante, de decir, bueno, pues ya que estamos cotizando tantos años y alargamos la edad de jubilación, pues oye, vamos a mirar un escenario de que si has tenido algún año malo, vamos a obviarlo. De hecho, hay una parte también para gente que ha podido tener vacíos de cotización, es lo que se llama la cobertura de lagunas, que si, por ejemplo, has estado pues 4 años, imagínate, dentro de toda tu historia laboral, que no has cotizado, pues esos 4 años incluso te aplicarían la base mínima, como si hubieras trabajado por el mínimo, ¿no? Por el mínimo salario. Es decir, de alguna manera, como han pegado luego un hachazo en la parte de que vamos a cotizar, pues bueno, se ha tenido un par de detalles con el cálculo, pero sobre todo, o para gente que ha estado un tiempo sin trabajo, o para cogerte alguna mejor opción en toda la historia laboral. Pero como digo, bueno, son un poco de pequeños ajustes esto.
En cuanto a lo que vamos a cobrar, ¿sube la pensión mínima?
Bueno, a ver, sí que va a ir subiendo. No os he explicado todavía muy bien por qué, faltan detalles, pero aquí lo que se quiere es que la mínima pensión, y este es un criterio que se llama un criterio de convergencia, que muchos países de Europa ya lo tienen y en España se estaba pidiendo, y es que al menos lo que un pensionista perciba como mínimo sea el 60% de la media de lo que cobran los hogares. Digo la media, uh-huh. En realidad es la mediana, pero para no complicar, vale, sería más o menos de lo que normalmente promedio cobra un hogar español, pues oye, que un pensionista por lo menos reciba el 60% lo que es un hogar español. Esto es un poco lo que se va a ir haciendo, pero esto no se ha especificado realmente cómo.
Vale. ¿Cuándo entrarían en vigor los cambios? Quiero decir que a lo mejor ahora mismo nos escucha alguien que tenga, imagínate, 65. O sea, que diga, pues a mí me va a pillar ya esta reforma probablemente cuando me jubile, o no.
A ver, es que hay cambios que ya desde el 1 de enero del 23, por uh-huh. ejemplo, todo lo que es los mecanismos de equidad intergeneracional, esto ya, por ejemplo, ya se está aplicando desde el 1 de enero de 2023. Ahora esto, como estabas explicando muy bien en la introducción, bueno, esto ahora se ha enviado a Bruselas, esto ahora se tiene que presentar, luego por Real Decreto, trámite parlamentario, saldrá adelante. Y entonces a partir de ahí, pues cuando ya salga el Real Decreto, se sabrá exactamente la fecha, pero esto es con carácter bastante inmediato. Lo que pasa es que hay mucha medida que se va ajustando de año en año. O sea, esto es complicadísimo. Hay algunas, ya iremos viendo algunas, pero hay algunas que hasta el 2050 se va aumentando, otros hasta el 2029. O sea, aquí nos van a ir apretando las tuercas a todos. Esto es como una tortura de estas, ¿no? Estos mecanismos de la Edad Media, que cada vez bajaba el verdugo y le iba media vueltecita a la tuerca. Pero bueno, de día en día que parecía que no te enterabas,
vaya,
¿no? Pero al final duele todo.
Vaya manera de verlo, porque los oyentes dirán ahora, pero ¿por qué nos está hablando ahora esto de las vueltas de tuerca? Bueno, porque vamos ahora a contar cómo se va a pagar todo esto, ¿no? Y a ver, hay tres patas fundamentales, ¿no?, en la financiación. Si no, tú me vas corrigiendo. Pata número uno, incrementando las bases máximas de cotización. ¿Esto qué significa, Fernando?
Vale, lo voy a explicar de manera muy sencilla. Cuando una persona tiene un salario, y todo el mundo sabe que según lo que cobras, pues pagas la seguridad social, un porcentaje a cargo de la empresa, un porcentaje a cargo del trabajador, pero hay un momento que hay un tope. Pues en estos momentos está en 54.000 euros brutos al año. Entonces, uh-huh. a partir de 55.000, 56.000, ahí ya no se aplica el porcentaje de seguridad social que se paga ni de la empresa ni del trabajador. Eso es lo que se llama el tope. O sea, a partir de, por decirlo de una manera, una persona que cobra 60.000 cotiza igual que una que cobra 54.000. Y una que cobra en la actualidad 75.000 al año, pues igual que una que cobra 54.000. Eso es lo que se llama el tope. Entonces, lo que se ha empezado es el destope. No el destape, no, el destope.
Sí,
pero el destope que va a ser duro, porque este destope es desde el año 2024 hasta el año 2050 se va a ir subiendo este tope en el IPC más un 1,2%, y con lo cual, o sea, cada vez más, por decirlo de una manera, las franjas que estaban exentas se van subiendo. Entonces, esto habrá personas que nos escuchan ahora y dirán, no me afecta, yo gano 25.000 euros, 30.000 euros, no me afecta, es verdad, pero gente que gana 4, 5.000, 6.000 euros al mes, que es dinero, que son muchos millones de trabajadores en España y más, con la inflación, los ajustes salariales, significa que de alguna manera cada vez vamos a pagar más seguridad social. Esto es lo que se llama se ha llamado así tal cual el destope, y es, por tanto, la máxima va subiendo, ¿eh?
La máxima va subiendo, vale, eso queda claro.
Sí, luego, la máxima a partir de la cual
sí, bueno, que se destopa. A partir de los 55.000, se paraba ahí y ya a partir de ahí, por mucho que cobraras, digamos que tú por la seguridad social pagabas lo mismo y ahora ya no. Bien.
Exactamente.
Segunda pata importante, la cuota de solidaridad para las rentas más altas. Explícanos.
Bueno, pues este tope, a partir del cual ya no pagabas, pues sí que pagarás también. Es decir, el tope es para una cosa, pero la gente que pase del máximo va a ir pagando un 1% para la seguridad social de lo que pasa a este máximo, y esto se va a ir aumentando un 0,25% cada año hasta el año 2045, que llegará al máximo del 6%. Es decir, que aquellas personas, supongamos lo que hablábamos del máximo, que ahora están 54.000, supongamos que dentro de unos años está en 65.000. Pues las personas que ganen más de 65.000, ahí empezarán a pagar pues el 1%, al año siguiente el 1,25%, 1,50%, hasta el 6%. Lo que está por ver es esta parte, cuánto pagarán trabajadores, cuánto pagarán
las empresas. ¿Esto quién lo paga, los trabajadores o la empresa?
No está claro. Yo, por lo que he leído de la información que ha salido, hay casos que dicen que no queda bien especificado y hay otros que dicen que tendrá que asumir algo la empresa. Pero yo pienso, Pilar, que esto va a asumir principalmente el trabajador, porque esto va dirigido a rentas bastante altas. Cuando salgan todos los detalles, si quieres, lo comentaremos. Pero es mucho. Faltan años, pero es que es un 6% de lo que en teoría estaba exento de tributar seguridad social. Entonces, bueno, es una cantidad que es un 6, lo normalmente los franjas que tributan llegan al 20 y pico, es mucho más, pero bueno, no deja de ser un mordisco importante a la gente que tiene salarios un poquito más elevados.
Y luego el mecanismo de solidaridad intergeneracional, que como tú dices, en realidad este es el que entró en funcionamiento ya en enero de 2023, ¿no?
Año. Sí, este ya salió antes, y el de equidad, el que en el MEI, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, y es para todos, ¿eh?
Pero este va creciendo también.
Sí, este también va creciendo. Este empieza como el 0,6%, aquí sí que se dejó claro, 0,5% para la empresa, 0,1% para el trabajador, y esto es para todo el mundo, ¿eh? Es que los otros eran para partidos máximos, este es para todo el
mundo.
Esto
para todos.
Este para todos, se irá creciendo un 0,1% anual hasta el año 2029, que quedará fijado en el 1,2%. Y, por lo tanto, subida de recaudación en general a la seguridad social, con realmente muy pocos ajustes en la parte de que se cobrará de pensiones y ninguno en lo que se repartirá, que evidentemente, bueno, pues es una buena noticia para la ciudadanía y para el futuro pensionista. No han pegado martillazo todavía, pero claro, a ver cómo pagamos esto, porque esperaba
sí, te voy a hacer la pregunta, Fernando. Visto todo esto, hasta dónde podemos llegar, como tú estás contando, hay cosas que todavía nos falta por saber o definir del todo. La pregunta que te haría es, ¿cómo suena la música de todo esto? Es decir, ¿es una reforma de las pensiones en profundidad para poder afrontar de verdad con solvencia el sostenimiento del sistema?
El propio Escrivá ya ha dicho que no, no llega. Es que el propio ministerio ya ha calculado, han dicho, mira, con todo esto, las pensiones, estimamos que en el pico del baby boom, estará entre el 2045, las pensiones, que actualmente representan el 12% del PIB, pasan a representar 15,5%, 16%, 4 puntos de PIB cuando el baby boom esté todo jubilado. De estos 3,5, 4 puntos de PIB, con esta reforma calcula que llega para 1,2. Es decir, esto llega para el 33%, una tercera parte de lo que se necesita. Pero han dicho, bueno, ya iremos viendo, y como hay incentivos para prolongar la vida laboral, pues con estos incentivos esperemos que podamos cubrir el resto. Con lo cual, bueno, vamos a ir viendo, o sea, seguimos realmente con un sistema de pensiones que están haciendo realmente equilibrios.
¿Y por qué Bruselas ha dicho que sí?
Pues yo supongo que Bruselas ha dicho que sí porque, por un lado, se aporta algo, por un lado, se incrementa la capacidad de recaudación y, por otro, porque no queda mucho tiempo. Es que ya esto se tenía que haber presentado hacía tiempo y vamos con bastante retraso. Y hay toda una serie de fondos también que están aprobados pendientes de esta tramitación y también hay unos tiempos que ya no se pueden demorar más. De todas maneras, ya han dicho que esto va a ser revisión cada 3 años, con lo cual...
Con lo cual, pues en 3 años vete tú a saber, ¿no? Si hay que revisar todo el sistema. Pero claro, es que por otro lado, se suponía que esto era una cuestión, bueno, que esta es una de las cuestiones más serias que tenemos por delante y que si hay que afrontar una reforma habría que afrontarla, no sé, creo yo, en condiciones y además pactando con todas las partes, ¿no?
Con todas las partes. Aquí realmente la patronal ha quedado absolutamente fuera. Esto se va a tirar para adelante sí o sí. Y luego es una reforma muy complicada, claro, o sea, muy, muy compleja, muy complicada. Es realmente, esto es un galimatías y es difícil incluso para una persona empezar a planificar tu propia pensión, porque es que se mueve todos los años, es complejo.
Bueno, pues nada, seguiremos con ello entonces, ¿eh? No nos va a quedar más remedio por la cuenta que nos tiene, pero son unas primeras pinceladas que la verdad no nos dejan muy tranquilos. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto, Pilar.
Mira, sin embargo, yo siempre estoy muy tranquila con Línea Directa, ¿verdad que sí, Elena Fornas?
Por supuesto, Pilar, y cómo no, porque si necesitas que te ayuden con las pequeñas averías del hogar y tu seguro no te lo cubre, eso ya no es un problema, porque si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños percances en tu casa. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajan además el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Con la gente, con los oyentes de la tarde, hablando de ruidos, de los molestos, de los que no soportas. Ruidos grandes, estridentes o a lo mejor pequeñitos, pero tú no puedes aguantarlos, yo qué sé. Y tienes que convivir con ellos, en tu casa, en el trabajo, con los vecinos. ¿Te has acostumbrado? ¿Les has puesto remedio fulgurantemente? Queremos que nos lo cuenten y a ver qué dice la gente.
A ver qué dice.
Pues mando, Elena.
Pues mira, nada más empezar el programa, Pilar, tú te quejas del aire de hoy.
Aparte de los insoportables que son los vecinos del noveno, en fin, eso es más normal. Pero no soporto, por ejemplo, el ruidito que hace mi marido cuando no ronca, pero como respira por la boca cuando dormimos, hace... Y como le gusta dormir mirando para mí, encima es que te sopla. En fin, es ruido más aire. Y él, lo que no se trata de mí, es cuando algo no me gusta, hago...
Ah, pues sí. Ahora. Que es para decir, un ventilador. Eso en verano lo agradecerá y todo, ¿eh?
No, bueno. No creo yo.
Era por sacarle el lado bueno al pobre marido.
No, pero...
Es verdad que hay gente que le molestan ciertos ruidos biológicos, llamémoslo así, de las personas que tienen más cerca, ¿eh?
Bueno, es que me ha hecho gracia lo de que encima le gusta dormir mirando hacia mí.
Claro.
Fíjate que no dice roncar, ¿eh?
No,
respirar fuerte,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y en esa respiración, abierta, sí. a la vez, el viento,
claro,
el airecillo.
Es que el problema es, defina usted ronquido, ¿no? O sea, sí. ¿Qué es ronquido y qué no es ronquido? Bueno...
Qué horror, ¿eh? Casi que prefiero el ronquido que
bueno,
me esté soplando
en
la cara.
Quita.
Bueno, yo espero que no escuche este audio el jefe de este oyente, porque ya sabrá cómo no hacerle un contrato nuevo.
Uno de los ruidos con los que no puedo es un rotulador pintando. Oh, mi chile. Me da eriza nada más que de pensarlo, no puedo. Llego a firmar algunos papeles y como estén usando rotulador me tengo que salir de la habitación, no puedo, los oídos me sangran. Pues lo mismo que con los rotuladores me pasa con Pedro Sánchez y con el reggaetón.
Ah, mira, el reggaetón. Pero el rotulador, yo uso rotulador para escribir.
Pues contigo no podría estar este oyente.
No, pero vamos a ver, tiene que haber mucho silencio para que se oiga al menos el mío, mi rotulador 07 negro, deslizándose sobre... En algún momento lo escucho. ¿Eh? Pero es un momento hasta bonito.
Yo ni me había parado a pensar en cómo suena un rotulador.
Pero tiene que haber mucho silencio en la redacción, por supuesto que no se oye nada, claro.
O sea, a lo mejor se refiere al rotulador más gordo, ¿no? De calibre más.
Puede ser. Pero es verdad que si estoy en un sitio silencioso y el papel es determinado papel, sí se oye. Pero queda muy bonito.
Muy bonito, ¿no? A ti te gusta.
Parece que estás escribiendo algo importante.
Este oyente no lo puede soportar.
Que lo escribes, Fernando.
Ya. Bueno. Fase pelota de Fornas.
Esos ruidos que no puedes soportar. Grandes ruidos o pequeñitos. Parece que tú no los oyes o alguien no los oye, pero tú no puedes quitártelos de la cabeza. Esto es curioso, pero pasa. Queremos que nos los describas, que nos los cuentes, que los compartas con nosotros y todos los oyentes aquí en La Tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de La Tarde, 607-150-602. El caso tremendo de la agresión sexual de 6 menores a una niña de 11 años en el baño del centro comercial en Badalona ha vuelto a reabrir el debate sobre la edad penal desde los 14 a los 12 años. Esos jóvenes, esos menores, que son inimputables. Fernando, sobre esto vamos a hablar.
Sí, sobre esto vamos a hablar. Hay voces que piden que se rebaje la edad penal, es decir, la edad en la que se puede imputar un delito, pero la cosa no está nada clara. Enseguida nos metemos con el asunto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero.
Realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Te separas totalmente.
En los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando.
Mira, realmente ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental.
Cuidado porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados. Por eso,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los responsables de la violación en grupo en Badalona a una niña de 11 años son menores. Algunos de ellos tienen menos de 14 años. El régimen penal para los menores en España establece que por debajo de los 14 años no hay responsabilidad penal, estamos hablando de un menor que es inimputable, y a partir de los 14 hasta los 18 años sí es posible exigir responsabilidad penal a un menor, pero cumple su posible condena en un centro de internamiento. Dado que cada vez es más frecuente que menores de 14 años se vean involucrados en delitos bastante serios, o sea, el delito existe, otra cosa es que sea imputable al sujeto que lo ha cometido, hay que bajar la edad de responsabilidad penal. Elena Ruiz Escalera es abogada penalista y coordinadora del Servicio de Orientación del Colegio de Abogados. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Luis Ortiz es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Asturias y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé, Elena, si he explicado bien la responsabilidad penal de los menores, si hay algo más que añadir.
Sí, efectivamente, lo has explicado muy bien. El Código Penal, en su artículo 19, establece que los menores de 18 años pues no son responsables criminalmente conforme al Código Penal. Pero claro, luego existe la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que efectivamente sí establece que la edad de responsabilidad de los menores de edad es desde los 14 a los 18, donde se le aplican pues medidas de responsabilidad una vez que, digamos, han sido constatados la comisión de los delitos o faltas que se les imputan.
Luis, ¿sería conveniente, como por ejemplo sostiene la fiscal Teresa Gisbert, reducir la edad penal, no sé, a 12 años, ¿no? ¿O no es necesario y o no es conveniente?
Esa es una decisión que no corresponde al Poder Judicial. Es un debate muy interesante, pero parece que nuestra sociedad no quiere afrontarlo serenamente. Tenemos que tomar la decisión de si queremos fijar una edad fija a partir de la cual consideramos imputable o inimputable, o si en cada caso concreto hacemos una valoración del supuesto que tenemos delante y podemos valorar si un menor de 14 años puede o no ser imputable. Si es mejor o peor, pues eso es una decisión que corresponde a quienes hacen las leyes, que evidentemente no somos los jueces, y creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad.
Pero este sistema, por ejemplo, no sé si está vigente en el derecho comparado, es decir, una imputabilidad que no sea por edad, sino por las circunstancias del menor. Sí. ¿Esto funciona en otros sitios así?
Hay algunos sistemas en que sí funciona así. Se hace una valoración sobre cada caso concreto. Tiene el inconveniente, que creo que todo el mundo puede ver, de que no ofrece seguridad jurídica sobre a partir de qué momento se es o no responsable penalmente. Pero también tiene la ventaja, entre comillas, de que permite delimitar cada caso concreto. Puede haber personas menores de 14 años que sin duda no tengan facultad de discernimiento, pero también puede haber personas mayores de 14 que tal vez no la tengan. Igual que nos pasa en la justicia de adultos,
sí,
En ocasiones hay personas mayores de 18 años que a lo mejor porque tengan una enfermedad mental o situaciones análogas se puede llegar a apreciar, a valorar, que no son imputables penalmente.
Ya.
El debate como sociedad es si queremos o no establecer un sistema en el cual se haya de valorar cada caso concreto o si queremos tener una edad concreta a partir de la cual se es o no responsable penalmente.
Ya. Bueno, esta es una cuestión interesante. Ya sabe usted, Luis, que siempre que se debate esta cuestión no es con serenidad, sino a partir de un caso concreto.
Eso es. Siempre hacemos, y perdone que le interrumpa, siempre hacemos esta frase de verdad, de legislamos en caliente, ¿no?
Ya, pues...
Pero tal vez como sociedad debiéramos plantearnos en frío, en caliente, no sé en qué momento, pero hacer ese debate sereno, tranquilo, sosegado, académico, ver ventajas e inconvenientes y tomar una decisión que sirva para el futuro y que no nos permita en cada cuando ocurren este tipo de cosas
reabrir.
Sometidas naturalmente a investigación y que evidentemente estamos con todas las precauciones porque el asunto acaba de empezar, pero volver otra vez a reabrir el debate porque evidentemente en esta situación concreta en la que todos estamos pensando ya no tiene solución.
Ya. Elena, ¿usted es partidaria de que se baje la edad penal, que se mantenga, o como dice el magistrado Luis Ortiz, que se utilice un sistema variable en función de la madurez personal de quien haya cometido el acto delictivo?
Pues a ver, es que claro, aquí es lo que mencionaba, ¿no? Que al final responde a un momento, digamos, de un caso concreto que efectivamente se exacerba todo muchísimo más, ¿no?
Sí.
La situación en la que se producen los hechos. Pero es verdad que en cuanto a planteamiento penológico, planteamiento de aplicación de derecho penal, desde mi punto de vista hay que acudir a criterios objetivos, ¿no? Por eso digamos que yo creo que históricamente la raigumbre, aunque es verdad que ha habido cambios legislativos a lo largo del tiempo que han acudido a otra serie de criterios, pero el criterio objetivo principal, claro, es el criterio biológico, ¿no? La edad concreta. Es cierto que evidentemente socialmente no todo ser y todo individuo, digamos, se desarrolla en torno a su situación sociofamiliar de la misma manera, ¿no? Y la capacidad de comprender y de asumir las consecuencias de los hechos varía notablemente en función del sujeto, ¿no? Entonces, en este tipo de casos generaría, pues claro, cierta discrecionalidad. Claro, ahí entraríamos en lo que ha mencionado el magistrado, ¿no? Que es la inseguridad jurídica que esto podría llegar a generar.
Ya. O sea que veo que es más partidaria de establecer un baremo objetivo. Y bajarlo, no bajarlo, ¿qué cree que es conveniente?
Sí, aquí yo entiendo que desde mi punto de vista debería haber eso, efectivamente, un análisis. Meditado un análisis comprensivo de, digamos, de la casuística que nos venimos encontrando para poder alcanzar un criterio en ese sentido, ¿no? Porque resulta francamente difícil establecer normas generales en este tipo de casos, ¿no? Sobre todo cuando efectivamente la cadencia de los supuestos que se dan en la realidad muchas veces, pues claro, generan cierto impacto social y cierta alarma social, ¿no? Entonces, este tipo de criterios hay que buscar, creo que medidas intermedias, ¿no? No radicales, porque al final...
Por ejemplo, ¿qué es una medida intermedia?
Pues efectivamente, a lo mejor, hacer un sistema ecléptico, ¿no? No solo, digamos, un criterio objetivo, como el de la propiedad, sino efectivamente que se tengan en cuenta determinadas circunstancias, ¿no? Las circunstancias, pues eso que pudieran agravar la situación del sujeto a la hora de comprender la ilicitud de los hechos o incluso las circunstancias contextuales en las que se producen los hechos. No es lo mismo, pues eso, una en este caso, ¿no? Como ha sido una agresión, parece ser grupal, que a lo mejor una agresión individual, que a lo mejor el sistema, digamos, probatorio o el contexto es mucho más dificultoso a la hora de abordarlo, ¿no?
Claro. Luis, el problema es que, la alarma social que dice Elena se está produciendo. Es decir, que la opinión pública ve que los menores responsables de estos actos delictivos, que no son cualquier cosa, pues es que, claro, con la ley en la mano se marchan a casa, ¿no? Claro, y son delitos muy serios y parece que había antecedentes, ¿no? Esto no está certificado, ¿no? Es una alarma social en parte justificada. Yo no sé si hay soluciones entre el centro de internamiento y el que los menores vayan a su casa. No sé si también en esto se puede arbitrar alguna solución.
Yo me atrevo a decir que hay una solución que tiene que tender a la prevención, porque
ya.
Estamos y siempre hablamos de esas cosas cuando las cosas ya han ocurrido, y sin embargo la clave de este tipo de historias está en que no se ha hecho normalmente, es que está en que no se ha hecho la adecuada prevención.
Ya.
Ahí debiéramos, en mi opinión, centrar el foco, porque hay que preguntarse como sociedad, insisto, por qué personas de tan pequeña edad aparentemente habrían llevado a cabo conductas de esta gravedad.
Elena, no sé si coincide con Luis en esta cuestión, en la prevención.
Sin duda, yo creo que al final es una parte importantísima, ¿no? De lo que para evitar este tipo de circunstancias. Es cierto que la norma, en concreto en la Ley de Protección Jurídica del Menor, establece que se establezcan planes de seguimiento, ¿no? Que valoren la situación sociofamiliar, pues eso, y que se diseñen y se realicen conforme a las circunstancias que concurren en cada lugar. Lo que pasa que es verdad que muchas veces esto depende de servicios sociales de la comunidad autónoma, que están muchas veces sobrecargados, son recursos que ahora mismo están asumiendo una gran parte del trabajo. Y incluso además en los delitos contra la indemnidad sexual y contra la libertad sexual prevén que además lleven un plan de seguimiento que además deberá incluir un módulo formativo de igualdad de género. Pero yo creo que esto todavía no es suficiente y coincido muy mucho que todo empieza por eso, la capacitación, la educación, la prevención, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no?
Elena Ruiz Escalera, abogada penalista de Luis Ortiz Vigil, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Asturias. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Pues, Pilar, es llamativo que ni la abogada ni el magistrado hayan querido decirme sí o no a lo que le he preguntado. Creen que hay que fomentar la educación y que hay que pensarlo despacio, esto de considerar imputable a un menor de 14 años, y que en cualquier caso no les parecía mala la idea de no solo tener en cuenta la edad, sino cuáles son las circunstancias, cuál es la madurez o no del menor, ¿eh? Es un asunto delicado.
Lo es, y no legislar en caliente en cualquier caso, quizá, ¿no? Que también se desliza de lo que han dicho, desde luego. Oye, mira, hablamos de alimentación. Bueno, no solo de alimentación y de dieta, de muchas otras cosas que se relacionan con el pescado, el consumo de pescado. Mira, uno de los alimentos fundamentales en nuestra dieta, en la dieta mediterránea, es eso, el pescado. Sus beneficios para la salud lo hacen imprescindible y así desde todas las organizaciones sanitarias recomiendan su consumo al menos 3 veces en semana. Pero fíjate, desde enero los españoles estamos comprando mucho menos pescado, nada menos que un 20% menos. Y el sector lo achaca, por supuesto, a la subida de los precios. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Pilar. Y a que el pescado no tiene el IVA reducido. Bueno, ni la carne ni el pescado, recordemos esto.
Así es, el descenso, que es un desplome en toda regla, ese 20% de menos consumo en una dieta como la nuestra, pues coincide con esa reducción del IVA que acordó el gobierno, recordamos, en determinados alimentos en enero para aliviar el peso de la inflación en la cesta de la compra. Pero no incluyó ni la carne ni el pescado, como dices, y es algo que el sector pesquero no entiende. Vamos a escuchar a Javier Garat, el secretario general de Cepesca, que es la Confederación Española de Pesca.
No tiene sentido que ese producto que se recomienda por parte de las autoridades españolas, europeas, mundiales en general, la Organización Mundial de la Salud, que se consuma entre 3 y 4 veces a la semana, que no tenga una fiscalidad saludable.
Y es que puede estar cambiando nuestra pauta alimenticia por culpa del precio. En enero, como bien decía Susana, se suprimió el IVA para algunos alimentos como huevos, leche, queso, frutas, verduras y hortalizas. Y se redujo del 10 al 5% en el aceite o la pasta. El pescado es un alimento rico en proteínas, vitaminas, minerales y también es una importante fuente de omega 3. El sector pesquero pide tener una fiscalidad saludable, porque estamos hablando de un producto saludable.
La dieta pesco-mediterránea, es curioso porque así le llaman en Estados Unidos a la dieta mediterránea. Y esa es la que estamos perdiendo aquí, con estos cambios que se están produciendo en los hábitos de alimentación. Estamos yendo a alimentos menos saludables y todo eso tiene ya consecuencias en la salud de los consumidores en general.
Fíjate, Pilar, que en este año la media de la subida del precio del pescado ha sido de un 12%, pero hay algunos pescados, algunas especies como el salmón, que se han incrementado en un 120%, más de 29 euros el kilo. A ese precio lo hemos visto.
Carísimo.
Sí, y es verdad que en España, es cierto, tenemos una gran variedad de especies y también de precios. Desde el sector pesquero, lo que insisten, ellos insisten en que no es tanto como parece un alimento de lujo.
En el puerto de Sanlúcar todos los días, de lunes a viernes, se descargan más o menos unas 100 especies, desde el famoso langostino de Sanlúcar, que a lo mejor en el mes de agosto puede costar 80, 90 euros, pero es que también ese mismo día se venden jureles a 0,50 euros el kilo. Entre esos 90 euros y los 0,50 euros el kilo hay un montón de especies que tienen precios para todos los bolsillos.
Vamos, que tenemos diferentes opciones, pero aún así es verdad que se ha notado mucho el aumento de precios, sobre todo en el pescado fresco, también en las conservas, en los ahumados, en los procesados. Bueno, la rebaja del IVA también supondrá un respiro para el sector, que ha visto cómo sus costes se incrementaban. Recordemos que el año pasado por estas fechas el amarre de la flota pues tuvo que amarrar eso por la subida del precio del gasóleo.
Sí, somos líderes en Europa en pesca, además, y es muy importante no solo el volumen de producción, sino de comercialización y el reflejo que tiene en otros sectores. Por ejemplo, solo en Galicia supone 9.000 millones de euros el sector pesquero, pero influye en el 90% de las actividades. La rebaja del consumo, pues, Pilar, sí que perjudica a un sector que está ya muy dañado por ese aumento de costes tras la invasión de Ucrania. El secretario general de Cepesca decía que algunas empresas lo están pasando verdaderamente mal.
Salir a pescar cuesta mucho más caro de lo que costaba hace apenas dos años, pero luego los precios, si bien están subiendo algo, no están subiendo ni mucho menos como nuestros costes, con lo cual las empresas lo están pasando mal.
Susana, ¿y en Europa cómo está la fiscalidad que IVA tiene el pescado?
Pues en nuestro entorno está bastante por debajo del 10% todos los países de nuestro alrededor. E incluso no existe IVA para el pescado fresco en Irlanda, Gran Bretaña o Malta.
Bueno, el caso es que el sector está unido en esta demanda. Las cofradías de pescadores, los armadores, las conserveras están preparando ya algunas acciones, como la recogida de firmas o mantener entrevistas con diferentes partidos políticos, pues para eso, para conseguir ese objetivo, que es la rebaja del IVA también en el pescado. Y así pues seguramente conseguiremos, o conseguirán, que todos volvamos otra vez a consumir pescado fresco, que desde luego es fundamental en nuestra dieta. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Es momento ahora en la tarde de escuchar buenos consejos. Son los de la Mutua. Elena Formas.
Pues vamos allá, Pilar. Buenas tardes. Porque si no te gusta pagar de más por tus seguros, vete a la Mutua, que con tu seguro de hogar te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil. Apunta 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Es lunes, es 13 de marzo, entramos de lleno en la gran semana fallera. Todos los valencianos están ya disfrutando a tope de esta fiesta. Elena Formas.
Menos yo.
Perdona, ¿y el fin de semana?
Que sí, hombre.
¿Qué haces?
Digo, esta semana que entra.
¿Eh? Y encima voy hablando todo el tiempo de...
Claro que sí, estoy orgullosa.
De las fallas, de las mascletas, de ese ruido impresionante que tanto os gusta y que a otros pues nos gusta un poco menos.
Pero... También os digo, que si os cae mal a alguna persona me lo mandáis a Valencia y lo pongo en primera fila de la mascleta.
A ver si aguanta.
Se acaba el chollo.
Bueno, a cuenta de esto, lo que sí estamos hoy comentando con toda la gente que nos escucha, con los oyentes, es hablando de ruidos, sobre todo ese ruido con el que tú reconoces que no puedes convivir o te gustaría no convivir, porque el caso es que no te queda más remedio, aunque para ti es absolutamente insoportable. Está saliendo un poquito de todo, desde el compañero que masca chicle de aquella manera, también está saliendo, pues por ejemplo, el niño del piso de arriba que no para de jugar a la pelota justo cuando tú te vas a echar la siesta, que tiene también tela la cosa. Y en definitiva, ¿cuál es ese ruido que no soportas y con el que tienes que convivir? ¿Te has acostumbrado? ¿No puedes con ello? ¿Qué dice la gente?
Bueno, Pilar, no todos los ruidos iban a ser malos.
El ruido que a mí me enamora y me encanta y es el tono de risa, sobre todo, y de voz.
Se vuela.
¿De qué?
Que se vuela.
Su santa esposa. Veces provoca que haya gente que haga shh, o se levanten a ver quiénes somos o nos conozcan solamente con oír la risa, y son de risa fácil, bueno, y de risa contagiosa, dan alegría. Pues eso, que no todos los ruidos son malos.
Claro, bueno, es que no. Yo no he dicho que la risa es un ruido. La risa, ¿quién ha dicho? La risa no es un ruido. No,
a ver, a los demás puede molestar en la risa.
Hombre, puede ser un poquito estridente, ¿vale? En algunos casos, pero no, en este caso, por lo que veo, es la típica risa contagiosa, que además te ríes a gusto con esa persona, no puedes evitarlo, me parece bien. No, tienes tu razón. El ruido del viento este.
Eso a mí sí que me molesta. Mira,
cuando hace mucho viento y eso que se filtra un poquito por así, por la ventana y silba, ¿no? Y oye, boom, boom, y madre mía, que se va a caer la casa. Ojo con eso, ¿eh?
A mí no me molesta, a mí ese me da miedo.
Da miedo, molesta y da miedo, las dos cosas.
Bueno, y Pilar, es verdad que con este oyente se puede empatizar mucho.
Yo hay un ruido que no puedo con él. Cuando abre alguien a mi lado, casa, mis hijos, quien sea en el cine, bolsas. Bolsas de patatas, de pipas, de lo que sea, bolsas. Hasta quitar el envoltorio a un chupachú a mi lado, no lo soporto. Yo cuando abro una bolsa a mi hija de patata, digo, trae que te la abro yo deprisa. Imposible aguantar ese ruido.
Anda.
Venga, buenas tardes.
Cosa más curiosa, ¿no? Esto es un trastorno, digo yo, no sé por qué.
Hombre, no te ha pasado nunca. Es que es como que la gente tarda mucho en abrir una bolsa y tú, pero chico, que no es tan complicado. Estira. ¿No?
Sí, bueno, pues no lo había pensado.
Sí, queda así como...
Sí, ¿sabes? Sí, ya sé que
pues
hace...
Eso, pues eso, es horrible, ¿no? Bueno, te molesta.
No especialmente, pero ya veo que este oyente no lo puede soportar. Es que uno es muy particular también en el nivel y tipo de ruido que molesta o no, o que
sí,
aguanta
sí
o no.
Cierto.
Pues más ruidos queremos, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde, las